Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. El reportero de la agencia de producción audiovisual cubana, Palenque Visión, Anderiail Guerra, fue detenido el viernes y acusado de daños por difundir supuestas noticias falsas. Nuestro colega Luis Felipe Rojas conversó con el comunicador independiente, quien fue puesto en libertad el domingo.
Nos alegra que ya haya sido liberado. Cuéntanos los detalles de la detención, cuándo ocurrió y cuándo te liberaron, los detalles del interrogatorio, ¿qué pasó?
Bueno, fui arrestado el viernes en la mañana, sobre las 9:20, 9:30 de la mañana, en el punto de control de la autopista de Guantánamo. Fui trasladado hacia el municipio de Niceto P, donde tuve mi primer interrogatorio con el oficial Kevin, ya conocido por algunos de nosotros. Y básicamente todo fue relacionado respecto al trabajo de Palenque Visión aquí en la ciudad de Guantánamo. Recientemente nosotros hemos sacado unos materiales que tienen que ver con la zona de Baracoa, donde el oficialismo allí está transmitiendo por la televisión los avances, los supuestos avances que han tenido luego del paso del huracán. Sin embargo, los reporteros de Palenque Visión visitaron una serie de familias y de personas que todavía ni siquiera han sido visitados por las personas que están a cargo de esta recuperación.
¿Alguna amenaza en directo?
Bueno, es que la amenaza directa es que estoy acusado de daño por difusión de noticias falsas. Y los medios que poseía en ese momento, es decir, conmigo se encontraba mi computadora, disco duro, grabadora, audífono y mi teléfono, 100 pesos en CUC y 200, 300 y algo de pesos en moneda nacional que me lo poseía arriba, me fueron descomisados. Fui liberado el domingo en la mañana en operaciones.
Ahí mismo en Guantánamo.
Sí. Y como estoy bajo un proceso penal, porque al levantarme una causa estoy bajo un proceso penal, sí. El jueves a las 2 de la tarde tengo que quedarme de nuevamente en operaciones.
El legislador cubano estadounidense Mario Díaz-Balart dijo que es hipócrita criticar el veto migratorio de Donald Trump mientras se guarda silencio sobre la decisión de Barack Obama de restringir la entrada de los refugiados cubanos. Díaz-Balart dijo que le sorprende la doble moral de aquellas personas que se quejan de las recientes órdenes ejecutivas del presidente Trump, pero que no desafiaron al presidente Obama cuando anuló la regulación de pies secos, pies mojados. El congresista republicano de la Florida indicó que la orden que dio Obama es particularmente inquietante porque no lo hizo por razones de seguridad nacional, sino para apaciguar al régimen de Raúl Castro. Ante las protestas en distintos aeropuertos de Estados Unidos, la Casa Blanca insiste en que Estados Unidos es ahora un país más seguro. Informa desde Washington Alejandro Escalona.
La Casa Blanca defendió el decreto del presidente Donald Trump que prohíbe de manera temporal el ingreso de refugiados e incluso de residentes permanentes en Estados Unidos procedentes de 7 países musulmanes como parte de su política de seguridad nacional. Según la Casa Blanca, las acciones tomadas en diversos aeropuertos de Estados Unidos durante el fin de semana no tienen que ver con deportaciones. En total ingresaron al país 325.000 inmigrantes y fueron detenidos solo 109. El vocero presidencial Sean Spicer insistió en que la iniciativa es un esfuerzo por garantizar la seguridad del país. Además, añadió que los medios de comunicación no han informado lo que realmente representa la orden ejecutiva y que las protestas en los aeropuertos no representan lo que realmente está ocurriendo, dijo Spicer. Por otra parte, decenas de diplomáticos estadounidenses firmaron un memorando conjunto en el que critican la prohibición temporal de ingreso de personas provenientes de 7 países mayoritariamente musulmanes. En un llamado cable de no conformidad, redactado por líderes del Departamento de Estado, los diplomáticos argumentan que la prohibición no hará a Estados Unidos más seguro y que va precisamente en contra de los valores del país. Además, indican en el documento que la medida alimenta el sentimiento antiestadounidense en todo el mundo. Por su parte, la Casa Blanca indicó que los diplomáticos deben seguir con la orden o, de lo contrario, deberán dejar sus puestos en el Departamento de Estado y garantizó que la seguridad del país está primero. Alejandro Escalona, Washington.
El presidente Donald Trump destituyó a la fiscal general interina de los Estados Unidos por haber dicho que no defenderá el veto migratorio ante la justicia. Sally Yates, nombrada por el presidente Barack Obama, aseguró que la orden ejecutiva que impide la entrada de refugiados y de personas de ciertos países no es legal. O sea, dijo Yates que el Departamento de Justicia no defenderá el veto ante los tribunales. Horas después, el lunes en la noche, el presidente Trump la despidió. La Casa Blanca dijo en un comunicado que Yates traicionó al Departamento de Justicia al no defender una orden diseñada para proteger al pueblo estadounidense. El diario Washington Post reporta que el abogado Dana Boente, quien ya asumió el cargo de Yates, ha dicho que respetará la orden ejecutiva de Trump. Y hasta aquí las informaciones.
Las estrellas vuelco el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Feliz martes y espero que nos acompañen durante toda esta hora.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, Marte, que queremos que se embarquen con nosotros.
Sí.
Así.
Y que se casen.
No, no se tienen que casar. Aquí no obligamos a nadie a hacer lo que
¿y el que tenga
quiere.
Planes?
Ah, bueno, para que lo haga, ese es su
claro.
problema.
Claro, aquí es
ese
libertad.
Es su problema.
Y si a lo mejor hay quien está ahora mismo firmando ahí en una notaría.
Bueno, pues ya sabes.
Tempranito.
Entonces, sí. la parte que no dijimos, se embarcó.
Bueno. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está hoy Alex Rivero. Bienvenido. Y bueno, vamos a empezar con las peticiones que ustedes nos han hecho, porque nosotras estamos aquí para complacerlos a ustedes. Y varias personas nos han escrito pidiendo el horóscopo chino, porque es el año del gallo, ¿verdad? Entonces, poco a poco, porque como son 12 signos, vamos a ir dándolos poquito a poquito, 4 hoy, 4 mañana, 4 el jueves, ¿no? Para que entonces ya todo el mundo tenga su signo según el horóscopo chino. Vayan buscando papel y lápiz, como decía nuestra
queridísima Anita. Despacito para que anoten.
Exacto.
El año del gallo empezó el 28 de enero, que es cuando comienza el año nuevo chino, que siempre se da en la segunda luna nueva luego del solsticio. Este gallo tiene características muy marcadas, pero como es un ser muy enérgico, es un líder innato, seguro y determinado, también es rudo, sincero y con sus apreciaciones a veces un poquito difíciles. El 2017 será un año complicado para quienes les guste improvisar en su vida, ya que el gallo no permite eso. Requiere el orden y la planificación. ¡Ay, qué mal estoy, Dios mío! De lo contrario, pasarán más de un mal rato durante su reinado. A ver, vamos a empezar con el primero, la rata. Son los nacidos en el 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008. Los nacidos bajo este animal, la rata, se verán beneficiados con la llegada del gallo, aunque tenderán a sentir cierta melancolía producto de conflicto en el área afectiva. Verán su círculo social que se va a aumentar y muchísimo, y va a tener muchísima diversión, así como también tendrán la posibilidad de contraer matrimonio. Las relaciones se enfocarán en la honestidad, tanto consigo mismo como con sus parejas. Por lo mismo, deberán prestar atención a la comunicación, ¿para qué? Para evitar malos entendidos. Durante este año, la prioridad será sentirse amado y amar. Por otra parte, los negocios serán muy ventajosos. Etapa de que es muy ideal para comenzar nuevos proyectos, sobre todo si se dejan guiar por su intuición y creatividad, así como también si se dedican a alguna actividad que incluya la diversión. Aprovechen su tiempo de descanso junto a la familia.
Ese fue la rata.
Ahora, el buey o el búfalo, pero nosotros siempre en Cuba le decimos el buey.
¿Qué tú eres, Exilda? ¿Tú sabes? ¿Qué tú eres?
Perrita.
Tú eres perro, yo soy conejo, igual que Vicky.
Sí, bueno, ahora, el buey es 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009. El buey también se verá beneficiado este año y será excelente para abrirse nuevas ideas y formar de verdad una nueva vida. Después de pasar por varios años difíciles, podrán al fin cosechar los frutos de su trabajo y esfuerzo, pero deberán mantener una reserva ahí aguardadito. Y además, no solamente reserva económica, deberán tener en reserva sus logros y sus éxitos, ya que serán blancos de la envidia.
Pero bueno, hay que ahorrar, ese es el consejo del año.
Así
también.
Mismo, okay. Pero también cuidarse de la gente mala y de los envidiosos. Dejen su terquedad a un lado para construir y enfocarse en trabajos pendientes y dejar malos hábitos. En el amor, la época de dispersión y comenzará a quedarse atrás siempre que exploren su ternura, la entrega y dejen a un lado su egoísmo. Si lo que buscan es amor, deberán aprender a demostrar y entregarse con pasión. Tómenlo como un reto y actúen con honestidad ante sus emociones. Ahora, el tigre. 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010. Si bien este año tendrá varias sacudidas, será mucho más fácil de superar que el del año del mono, que fue el que dejamos atrás. Incluso con la posibilidad de triunfar en todo lo que se propongan, siempre que la prudencia no le falte, ya que será algo usual en este periodo la necesidad de pensar con prudencia. No obstante, lo ideal es que se mantengan lejos de otros tigres, ya que habría competencia entre ustedes durante este año. A algunos les costará tener paciencia y también tener prudencia para sacar el mejor provecho del 2017. Así que piénsenlo, tienen que tener paciencia y prudencia. El amor los pondrá a prueba y llevará a poner a prueba su confianza y su tolerancia. La mejor recomendación para el año del gallo es actuar de manera equilibrada, aprender a escuchar las necesidades de la pareja y poner atención a sus necesidades, no solamente de la pareja, también las suyas. En lo profesional tendrán un año de gran crecimiento, sobre todo si hacen los cambios que venían aplazando. Tengan preocupación que estos no sean de todo radical, porque dicen que el tigre a veces es muy radical, para que se vean beneficiados, ya que deben ser paulatinos y equilibrados para tener buenos resultados. Y ahora el conejo la liebre, que somos Michelle y yo, 1951, 1963, 1975, 1987, cuando nacimos, 1999 y 2011.
No, mejor en el 2011.
Ah, chica, ven acá, mira que tú eres envidiosa.
Son unas bebés.
De esta juventud rebosante.
Están más jóvenes que mis hijos.
Bueno, durante el 2017, el estado de ánimo será menos terrenal y podrán tener muchas bendiciones en la vida. Agárrate, Michelle, agárrate la peluca, que lo que viene es mucho. Deberás prestar atención a quienes te rodean. Ajá. Evita sociedades a largo plazo, a menos que estés completamente seguro de quién tiene a tu lado. Tendrás muchas metas para cumplir en plazos marcados, pero deberás bajar tu nivel de estrés y ansiedad y pensar bien en lo que tú quieres para tu vida. Aprendan a decir no, pero con diplomacia. Michelle Sagué.
Difícil.
Recuerda
eso.
Que eso porque es necesario para el año del gaño.
Tenemos el conejo por un lado, pero Sagitario por el otro. Y la cosa se pone dura.
Bueno, dicen que algunos sentirán la necesidad de realizar cambios o un giro radical en sus vidas. Apaga. En el amor aprenderán a hablar, a expresar sus emociones y sinceramente eso ayudará a que el amor se otorgue seguridad. Dejen que las cosas fluyan sin intentar ir contra la corriente ante los sucesos que se presenten. Eso dará tranquilidad a la relación y mayor consolidación al futuro que viene. Hasta aquí nos quedamos para después con el dragón, que es el que viene, la serpiente, el caballo y la cabra.
Tú sabes que es un año de gallo, pero de fuego. Que yo no sabía esto, que no solamente es el animal, pero, el ciclo es de 12 años, ¿verdad? Y a cada uno le corresponde un animal. Entonces, el gallo es el décimo en el ciclo, precedido del mono, que fue, como dijo Vicky, el año que viene es el del perro. Ahora, cada ciclo está gobernado por uno de los cinco elementos: fuego, tierra, metal, agua y madera. Así que este es el gallo de fuego.
Es
así
muy
que
caliente,
imagínate.
Ese gallo.
Parece que va a estar caliente. Bueno, ya a Vicky y a mí nos dijeron que la cosa va a estar fuerte. Bueno, nos escribió nuestro amigo Armando. Dice, hola mis bellas amigas, después de este reconfortante fin de semana, quisiera saludarlas con mucho cariño y admiración por su buen trabajo. Creo que merecen un premio por su labor diaria. Muchas gracias, Armando. Les deseo muchas cosas lindas y buenas para cada una de ustedes. Y siempre recuerden, como dice Willy Chirino, ya nuestro día viene llegando. Bueno, pues gracias, Armando, por tu mensaje tan bonito. Y bueno, te deseamos que tengas una semana tranquila. Nos escribió Mary, dice, muy buenos días, mis amigas. Un cordial saludo al colectivo. No puedo pasar por alto. Ah, porque ella está comentando sobre lo que hablamos ayer de esta ley rusa que permite a un hombre pegarle a una mujer una vez al año, que nos dejó aquí a nosotras enfermas. Bueno, dice Mary, no puedo pasar por alto sin protestar esta aberrante y bestial ley rusa donde los esposos pueden golpear a su esposa u otro familiar. Ella dice que son unos salvajes. Esa es su opinión. Dice Rubén, buenas a mis tres amigas. El programa de ayer fue muy bueno y educativo para los padres e hijos y a ver si se pueden rescatar los valores. Y dice que llegaron la semana pasada unos cuantos radios en Caibarien, así que nos alegra saber que estén llegando. Nos escribió Ada Rosa, dice, deseo saludarlas, deseándoles muchas cosas buenas. Deseo me saluden a Márgara, Merce, Anaitá, Yaimel y demás oyentes del programa. A ustedes que Dios las bendiga por tan hermosa labor. Dice que ayer trató de llamar, pero no pudo. Dice,
bueno, pues trata hoy.
Dice que la señal estaba también mala. Ay, Ada Rosa, mija, si nosotros pudiéramos resolver eso, ya lo hubiéramos hecho. Pero bueno, lo bueno es que hay ciertos días que está mejor, hay ciertos días que está peor. A veces la repetición está mejor, así que ojalá hayas podido escuchar sin problema durante la repetición. Y por último nos escribió, ¿dónde está?
Se perdió,
así que ahorita lo busco porque había llegado otro correo más, así que lo leemos después. Pero bueno, vamos a hablar sobre un estudio que ha hecho la ONU sobre el matrimonio. Interesante, me imagino que las cosas por acá son diferentes que en otros países, ¿verdad?
Sí, bueno, este estudio básicamente lo que ha hecho es recopilar datos de a qué edad se casan las personas mayoritariamente, a qué edad comienzan a casarse las mujeres, a qué edad se casan los hombres, en qué países está el límite de determinado número de edad, ¿verdad? Bueno, y tiene que ver con la fortuna de nacer en un punto del planeta o no, fíjense. Todos los lugares no son iguales y, como les dije, a menor índice, dice Naciones Unidas de Desarrollo Humano, los casamientos son más tempranos, a edades más tempranas. Y eso lo hemos hablado mil veces aquí, de los países donde las niñas se casan jovencitas sin derecho a nada.
O las casan.
Eso es peor.
Este estudio dice que las mujeres nos casamos más jóvenes que los hombres.
Sí, eso es usual.
Ajá. Y en todos los países analizados, pues la edad de matrimonio femenino es inferior a la masculina. La media mundial de casamiento es de 3,7 años de diferencia entre el hombre y la mujer, con mayores desequilibrios en lo que es los países más pobres. Por ejemplo, Egipto, con 5 años de diferencia por hombres y mujeres. Y los más ricos, por ejemplo, como Francia, 1,6 años. Fíjense la diferencia entre países pobres y países ricos. Los países más pobres tienen casamiento a edades más tempranas. Como les digo, existen enormes diferencias. Por ejemplo, en África, especialmente central, el subcontinente indio y las áreas en vías de desarrollo y la edad elegida en Europa o áreas concretas de América. Estos fueron los datos que más le llamó la atención a Naciones Unidas. Por ejemplo, en Níger, las mujeres se casan más o menos en un rango de 17,2 años.
A los 17 años.
Ajá, por ahí.
Eso es súper temprano.
Para, bueno. No, pero para África no es tan temprano.
No. República Centroafricana, 17. Mali, 18 años. Bangladesh, a los 18. Mozambique, a los 18. Y en Eslovenia, por ejemplo, las mujeres se están casando casi a los 34 años.
¿De verdad?
Ajá. En Estonia, a los 32. En Alemania, a los 32. En Francia, a los 32. En Irlanda, 31. Y en Noruega, a los 31. Países desarrollados donde las mujeres estudian, quieren una carrera, quieren formalizar su independencia económica antes de lanzarse.
Yo hubiera pensado que era más como a los 27.
Bueno, este estudio es de ahora, fresquito. Okay. América Latina. La situación varía mucho según el país. En Cuba o la República Dominicana dicen que el rango está entre los 20,5 años. Pero yo quiero aquí detenerme en un estudio que lanzó hace unos años, hace solamente 2 años, el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU y que expresó la preocupación que tenía por el casamiento de las niñas a los 14 años en Cuba. Dios mío. Tiene 14 años y quiere casarse. Si tú das el consentimiento en Cuba, ya tu hija se puede casar. Hembras 14, varones 16 años.
Es horrible.
Eso es, 14 años eres una nena.
No hay responsabilidad ninguna.
Y tú puedes consentir que esa niña se case.
Además, ¿por qué un padre va a consentir que su hija de 14 años se case?
Bueno, por muchas cosas.
No, también, lo primero es que eso ya viene instituido desde hace mucho rato.
Ajá.
Cuando encaramaban a los muchachos secundarios y se los llevaban para las escuelas en el campo.
Sí, sí.
No al campo, que mi generación fue las escuelas en el campo que hacíamos los ============ días de trabajo voluntario. Que de voluntario.
Nananina.
Era que te ponían becado y ya los padres perdían el poder sobre los hijos.
Sí. Hacen
entonces, bien. Por ahí se empezó. Ahora, con 14 años, una muchachita no sabe lo que quiere.
Nada.
No tiene responsabilidad ni consigo misma.
No.
Pero si esta niña sale, por ejemplo, embarazada, no quieren hacerle un aborto y los padres deciden que para tapar la moral de la familia vamos a casar a esta niñita, yo voy a dar mi consentimiento y sé de muchos casos que se han dado así en Cuba. También una de las cosas que está influyendo mucho en Cuba para bajar también la media de los matrimonios en estos últimos años es la situación económica y el fondo habitacional que se casan.
Pero incluso en Cuba no se puede.
No se puede. El alto nivel adquisitivo que tú necesitas para hacer una boda con todas las características que lleva, desde invitaciones hasta la comida, hasta la reservación en un hotel. Es carísimo todo lo que está pasando ahora en Cuba. El alquiler de fotos, el alquiler de locales, todo, todo, todo. Dicen que alquilar un traje de novia en Cuba actualmente está costando de 20 a 100 CUC. Te estoy hablando en moneda dura.
Dura, no, no durísima.
No la que gana el obrero de a pie. Bueno, en Chile la edad asciende a los 27 años, en Costa Rica a los 26. Y el estudio refleja que en más de casi 40 países el 20% de las mujeres pues se casan por debajo de la edad requerida, que son los 18 años. En la mayoría de los países, la edad, ya cuando tú alcanzas el índice de madurez, es 18 años, ¿no? La edad en que ya tú puedes casarte sin el consentimiento de nada, de nadie. Pero en 40 países, el 20% de las mujeres pues se casan por debajo de esa edad. Y en 20 de estos países, el 10% pues se casa alrededor de los 15 años. Solo en dos países, en Mozambique y en la República Centroafricana, el 10% de los hombres son los que se casan por debajo de la barrera de los 18 años. Por supuesto, las mujeres en desventaja, como siempre, ¿verdad? Un dato que coincide este estudio es que todos los países del mundo, el matrimonio se está pues dejando cada vez más. Son menos las personas que deciden ir frente a un juzgado a llenar los famosos papeles grises para amar. La gente pues prefiere tener uniones consensuadas, vivir. Vamos a juntarnos como...
Sí, a vivir juntos.
Vamos a vivir junticos y no vamos a casarnos.
Pero lo triste es cuando es un nacional, porque cuando es un extranjero... a correr para consultoría jurídica internacional.
Mira, cuando yo estaba buscando datos específicos de Cuba, de la edad en que se casan las niñas y los muchachos, cuando busco en la página, lo primero que sale es casamiento con extranjeros, pasos a seguir, notarías para extranjeros, para casarte con extranjeros. ¿Qué tienes que hacer? Cuando tú googleas eso, eso es lo primero que te sale. Es decir, que el índice, el boom de matrimonios con extranjeros, pues ha subido muchísimo. Mujeres cubanas, Vicky, y esto tú lo tienes que saber, mujeres que están casadas fundamentalmente con cubanos, que son ciudadanos aquí y viven allá, amor de distancia, hasta que esa persona pues pueda traerlos para acá.
Bueno, ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos horóscopo, lotería y muchos temas más. No se vayan.
A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
We've been working sequentially through the normalization process.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos. Pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Acaban de escuchar la información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos el británico Ed Sheeran con Shape of You.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Scars to Your Beautiful, de la cantautora canadiense Alessia Cara, sube al número uno en la cartelera Pop Songs.
There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars to your beautiful. The stars are we're beautiful.
Lo último de Bruno Mars sigue en el primer lugar de la lista de álbumes de música R&B. Y de su producción 24 Karat Magic, les presento el tema titular. El sencillo más difundido del género country es A Guy with a Girl, de Blake Shelton. El grupo australiano Hillsong Worship cuenta con la canción de música cristiana más descargada del momento, What a Beautiful Name.
What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name.
Tropical número uno es Moneda, de Prince Royce, acompañado por Gerardo Ortiz.
Yo sin ti, ya no valgo nada, como una moneda en la fuente abandonada, a la suerte y no tenerte, me hace mal.
Trompetista puertorriqueño Aníbal de Gracia debuta en la cima de la cartelera de álbumes tropical con Aníbal de Gracia y sus invitados, Dejando Huellas, del cual escucharemos esta versión del clásico Lágrimas Negras, con Rey Ruiz y Seve Matamoros. Cerramos con el sencillo latino más descargado del momento. Luis Fonsi y Daddy Yankee interpretan Despacito.
Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Fuentes Viñoli. Alborada Guajira. Sábados y domingos a las 6 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de el genial escritor alemán Goethe y él dijo: pensar es fácil, actuar es difícil. Actuar como se piensa es lo más difícil de todo.
Uh-huh.
Lo voy a repetir. Pensar es fácil, actuar es difícil. Actuar como se piensa es lo más difícil de todo.
Bueno, nos escribió Carlos Manuel y dice: si la doctora Isabel es el ángel de la radio, ustedes son las diosas de Radio Martí.
¡Ay! ¡Nos levantó!
¡Ave María, Carlos Manuel!
No, además, óyeme, además, somos las diosas porque estamos de verdad con los pies puestos en Cuba. Con los pies puestos en Cuba. Sabemos cómo está la cosa, lo que no tiene la mujer, lo que necesita, lo que anhela, lo que sueña. Así que
la pero mujer además, y la familia cubana.
Y la familia cubana.
Ahora, lo que pasa es que los oyentes no saben que nosotras aquí de broma nos decimos las diablas.
Las
de la
diablas
radio.
De la...
Bueno, hay que reírse, amiga.
Un poco.
Bueno, vamos al horóscopo. Tony, la musiquita, porque si no, tú sabes que aquí no
aquí
se puede
no
hablar.
Se habla.
Gracias.
Bueno, Aries, escucha bien. Todo lo negro y oscuro de tu ayer hoy va a estar radiante y hermoso. Mucho sol para ti, Aries. Dinero no te faltará para ser feliz y vas a poder ayudar a muchísimas personas. Tu nueva conciencia de abundancia y prosperidad te lleva a multiplicar tus ingresos y a sacar provecho de oportunidades únicas que se te van a presentar. ¿Alguien conoce un Aries por ahí?
Mi hijo.
¡Ay! Tu hijo, mira, sí. Pues dinero. Números de suerte, el 22, el 26 y el número 17. Tauro, te llegó tu momento de que economices, de que inviertas, de que disfrutes y saborees tus logros. Un proyecto referente a un cambio de localidad o profesión se vaticina para ti. Ten presente que todo cambio es suerte y mayor expansión. Los planetas continúan educándote en el manejo de tus recursos, de tu dinero, de tu energía, de tu tiempo, Tauro. Tus números de suerte, el 12, el 22 y el 29. Géminis, para Tony Simón. Yo siempre se lo dedico a Tony, pero para todos los Géminis que nos están escuchando. Hoy harás lo que antes tú le tenías un poco de miedo. Vas a incursionar en lo que siempre tú has querido, lo que más te ha llamado la atención durante toda tu vida y tú no has querido hacer. Ha llegado tu momento de que logres tus sueños y ambiciones. Vas a viajar. Vas a conocer nuevos países, nuevas culturas, nuevas filosofías. Te vas a enriquecer intelectualmente, espiritualmente y materialmente.
Ah, pero Tony,
Tony,
o sea,
Tony, Tony, levántate de ahí, vete.
Tony,
vete. Dice así, adelante, Géminis. Números de suerte,
wow.
El 18, el 40 y el 21. Cáncer, defiende lo que tú crees que es justo y correcto para ti y para los demás. Mucho de lo que tú esperabas no llegó, mucho de lo que llegó no te convenía y mucho de lo que tú querías pues se va a realizar. Espera milagros, Cáncer, y estos se van a manifestar. Une fuerzas con personas que compartan tus mismos intereses. Los números de suerte de Cáncer, el 5, el 28 y el número 24.
Victoria.
Después, bueno. Después del signo de Tony Géminis,
ya
no hay más horóscopo aquí, ¿no?
Bueno, pero está la petición del lado de acá. Él sabe que nada, que no me complace con Yurei Yuyu.
Dice que la discoteca está de vacaciones.
¡Qué cara! Bueno, vamos con Leo. Leo, todos tus talentos ocultos salen a la luz y esta vez serán reconocidos por muchos. Tu fe se fortalece y te orienta hacia tu propio interior. Acaba para ti el ciclo de búsquedas y de limitaciones. Leo, comprenderás ahora que todo el poder del universo se encierra en tu corazón. Números de suerte, el 1, el 20 y el 9. Virgo, les llegó el momento a los de este signo, que se encuentran en búsqueda de pareja, pues miren, encontrar una relación estable, afín y duradera está en puerta. El amor, matrimonio y las amistades tomarán los lugares más importantes para Virgo. Nuevas relaciones sentimentales con almas afines iluminarán su existencia. Números de suerte, el 4, el 25 y el 38. Libra, la energía planetaria te impulsa a leer, cultivarte y volver a estudiar. Al expandir tus fronteras intelectuales y espirituales, tendrás deseos de incursionar en nuevos mundos y en nuevos intereses. Todo lo que hagas por mejorar tu piel, tu cabello, tu cuerpo, tu persona y digo yo hasta tu cerebro, dará excelentes resultados. Números de suerte, el 30, el 4 y el 14. Escorpión, te encuentras más sabio que nunca. Ya no te amargarás ni te frustrarás cuando tengas que enfrentarte a retos, obstáculos, personas difíciles o cuando no te salgan las cosas como tú esperabas. La lección fundamental es dejar ir, no pelear, no discutir, evitar la guerra, será la propuesta que tienes que poner en práctica. Números de suerte, el 2, el 47 y el 5.
Bueno, continuamos con Sagitario. Lleva a cabo afirmaciones y visualizaciones positivas y verás que tu salud física y mental mejora notablemente. Sal de las sombras y llegarás a la luz si te proteges psíquicamente, purificas tu ambiente y te alejas de personas nocivas, ya que estarás como una esponja que recoge todo lo negativo del ambiente. Los números de suerte de Sagitario son el 10, el 22 y el 3. Capricornio, las estrellas te apoyan a lograr tus sueños de amor y a reestructurar una nueva vida. Lograrás cambiar todo lo que no te gusta en ti. Trabajarás más en tu desarrollo intelectual y espiritual y estarás bien preparado para todo lo que pueda acontecer en tu vida. Nadie tendrá poder sobre ti. Los números de suerte de Capricornio son el 49, el 15 y el 35. Acuario. Expresa tu amor por medio de gestos, acciones y palabras. Donde quiera que vayas, lleva amor, comprensión, ternura, cariño y serás feliz. Ten siempre presente que el amor empieza por ti. Ámate mucho, ámate cada día más, valórate, ponte en un altar. Tú eres una fuente inagotable de amor. Los números de suerte de Acuario son el 19, el 4 y el 2.
Ay, me gustan, 19, 4 y 2.
Y por último, Piscis, crea tu futuro viviendo intensamente cada minuto de tu vida y dando el máximo de ti mismo. Tómate tu tiempo en todo, nada de prisa. Aprende a vivir más relajadamente. No quieras cumplir con todo el mundo quedando mal con el ser más importante en el mundo que eres tú. Los números de suerte de Piscis son el 50, el 16 y el 21. Y por último, los números de la lotería, el pick 3 de la noche fue 074, 074. El de la mañana, 886. 886. El pick 4 de la noche, 9986, 9986. Y el de la mañana, 1164, 1164. Y nos escribió nuestra amiga Maylen y dice, buenos días, Michelle, Vicky, Exilda, Joni, un saludo para todo el equipo de Con Voz Propia. Queridas hermanas, un saludo, un abrazo para todas. Yo soy caballo, es del año del caballo. Mi esposo es tigre, dice Leonid el tigre. Y dice que él es el rey del harén. Pero dice, yo no sé, pero para mí, que él piensa que es un sultán. Estoy pensando llevarlo al psicólogo. Porque entre las iquemesas y los horóscopos está medio perdido.
Mija, mucha agua fría en esa cabeza. Ajá. Santígualo con agua con hielo, porque está...
Dios mío.
Está muy mal.
Bueno, para los que no se acuerdan, las iquemesas son las novias de alquiler que hay en Japón.
Sí, pero ¿qué le dice iquemensas?
Las iquemensas. Sí, pues son iquemesas.
Y que a Leonid no se le han olvidado.
No,
es para que nada.
Se quedó traumatizado. Ajá.
Pero dice Maylen, aquí la que manda soy yo.
Ella es la que mece la cuna ahí.
Exacto. Dice
ella es Maylen Mulén.
Sí. Dice, un abrazo, queridas hermanas, que tengan un buen día. Dice, aquí en Baragua llegaron varios radios también. Qué bueno saber eso. Bueno, Maylen, un abrazo a ti. Y bueno, mija, tú tienes las manos llenas con el sultán. Ay, es tremendo. Pero en fin, bueno, pasemos a otros temas. Hoy estamos cumpliendo las peticiones de ustedes. Ustedes pidieron horóscopo chino. Con el horóscopo chino. Pero también alguien le escribió a Vicky pidiendo información. No me digas que no lo trajiste.
No, lo trajiste. No, que no sé dónde he metido los
temas.
¿Dónde
has puesto? No, bueno.
Aquí están. Lo que pasa es que yo presillé.
Esto es radio en vivo.
No, presillé lo del horóscopo chino porque me interesa. Entonces, sí. Tú sabes que a la gente en Cuba, todo lo que esté de moda por acá,
pues tienen interés, pues claro.
Y aquí, amiga, ustedes saben que yo con ustedes, mi abuela Arakiri, todo lo del pastillerío y eso, nos encanta. Pero vamos a hacer historia. En el 92, los antioxidantes fueron presentados en la portada de la revista Time bajo el título El verdadero poder de las vitaminas. Se promocionaron como tratamiento para enfermedades cardiovasculares, las cataratas, incluso hasta el cáncer. Años después, en Cuba, las personas que iban a ver a sus familiares comenzaron a iniciarnos en la cultura de tomar antioxidantes, principalmente la vitamina C. Yo levanto la mano.
Pero porque la vitamina C hay que tomarla diariamente.
Sí, pero la vitamina C sola, pero las pastillas esas que vienen en los pomitos que dicen antioxidantes, todo el mundo creía que tomándose una pastillita, eso era la pastillita de la juventud.
Pero fíjate, paradójico, tomamos pastillas y no comemos frutas y vegetales que están llenos de antioxidantes. Exacto.
Con el paso de los años, el poder, por ejemplo, de esas vitaminas, como de otros suplementos, han encontrado poco respaldo científico. Pero como no hay información en Cuba sobre este tema, los cubanos seguimos pidiéndole a la familia antioxidantes y suplementos. Y esta amiga mía me llamó para que yo le mandara antioxidantes y dije, voy a buscar y después no a ti, le voy a comentar a todos los que por la mañana comparten con nosotros. La historia se inició cuando Linus Pauling, que fue un científico muy influyente del siglo XX, se puso a investigar y, sin embargo, su fe en los antioxidantes puede habernos llevado por un camino peligroso. Él basaba su teoría de los antioxidantes solamente en la vitamina C, no, también en un grupo de vitaminas, de moléculas que incluyen la vitamina E, el beta-caroteno y el ácido fólico. Se cree que sus beneficios surgen del hecho de que neutralizan moléculas altamente reactivas, que es la que también se puso de moda en Cuba, los radicales libres. Ya en 1954 se habían identificado por primera vez estas moléculas como un posible peligro. Fíjense, en el 54 ya se hablaban de los radicales libres. Después, la Universidad de Berkeley, aquí en Estados Unidos, que es una universidad famosa, desarrolló el argumento que los radicales libres pueden conducir al deterioro celular, a enfermedades y, en última instancia, al envejecimiento prematuro. De ahí la gente que no quería ser vieja rápidamente atacar a los radicales libres. Y es que para recuperar la estabilidad, los radicales libres causan estragos en la estructura que los rodean, extrayendo electrones de moléculas que son vitales, como el ADN, y las proteínas que para poder equilibrar su carga propia, él las necesita. A partir de esas investigaciones, los radicales libres comenzaron a ser vistos como enemigos. La gente pensaba que ser purgado del cuerpo, y entonces comenzaron los suplementos vitamínicos a llegar a nuestra casa. Todos queríamos tomar suplementos vitamínicos. Yo me acuerdo que era una locura. Además, otra cosa, una serie de fórmulas que venían, que uno pedía. Yo me acuerdo que había una que se llamaba K no sé qué, que decían que era la maravilla, KP3, una cosa de esas, que todo el mundo decía que te ponía.
¿KP3?
Sí, que te
Eso
ponía.
Era la marca de un.
Te quitaba 400 años de encima.
Esa era la marca de un tractor.
Bueno, yo sabía que era una cosa así extraña. Lejos de protegernos, amiga, de enfermedades, un estudio encontró que los suplementos vitamínicos incrementaron la incapacidad. No, perdón, la incidencia de cáncer y cáncer de pulmón entre fumadores. En 1994, por ejemplo, un ensayo siguió la vida de 29.133 finlandeses, todos de 50 años, todos fumaban, pero solo algunos recibieron suplementos de beta-caroteno. Dentro de este grupo, la incidencia de cáncer del pulmón aumentó en un 16%.
Sí, entre personas que tienen cáncer del pulmón o que simplemente son fumadores, no recomiendan suplementos de beta-caroteno, que es lo mismo que vitamina A.
Ajá. Un resultado similar se produjo en las mujeres posmenopáusicas en Estados Unidos. Después de 10 años de tomar ácido fólico, una variedad de vitamina B, cada día su riesgo de cáncer de mama aumentó en un 20% en relación con las que no tomaron el suplemento. Un estudio de más de 1,000 fumadoras crónicas publicado en el 96 tuvo que ser interrumpido después de tan solo 4 años de estar recibiendo suplementos de beta-caroteno y vitamina A, porque hubo un aumento del 28% de la tasa de cáncer del pulmón. Durante los 4 años del experimento, eso había representado 80 muertes más. Los presentes hallazgos proporcionan amplias bases para desalentar el uso de suplementos de beta-caroteno y la combinación de beta-caroteno y vitamina A. Esto no lo digo yo, lo escribieron los autores de la investigación. También se suponía que los antioxidantes demorarían los efectos del envejecimiento, pero hay poca evidencia que apoye la idea de que produce un beneficio notable. En una revisión a partir ya cerquita del 2012, que toma nota de la conclusión de 27 ensayos clínicos que evaluaron la eficiencia de una variedad de antioxidantes, el peso de la evidencia no favoreció a los antioxidantes. Solo 7 estudios informaron que los suplementos de antioxidantes condujeron a algún tipo de beneficio para la salud. Debemos entender que antioxidante es solo un nombre, no una definición fija de la naturaleza aquí. Así que debemos tomar vitamina C en la dosis correcta y de esa forma se neutralizan los radicales libres altamente cargados. Ahora sabemos que los radicales libres modulan cuando una célula crece, cuando se divide, y en esta etapa de la vida de la célula los radicales libres son vitales. No podemos quitarlos todos, que a veces esta amiga me decía, no, es que los radicales libres me ponen vieja. ¿Qué te ponen vieja? Todo en la naturaleza tiene su motivo y su porqué.
Y te vas a poner vieja.
Porque, como decía Pablo Milanés, el tiempo, el implacable y el que pasó.
Exacto.
Dicho de otra manera, librarnos de radicales libres con pastillas antioxidantes no es una buena idea. Dejaría el cuerpo desamparado contra otras infecciones. Nadie negará que la vitamina C es vital para una vida saludable, al igual que todos los antioxidantes que están en distintas frutas y en distintos vegetales. Pero a menos estén siguiendo las órdenes del médico, estos suplementos rara vez van a ser la respuesta para una vida más larga y tener esa juventud que se quiere, que como ya dije, amiga, el tiempo es implacable. Debemos entender que a través de frutas y verduras, esos antioxidantes nos van a llegar a nuestro cuerpo. Y no es necesario atragantarnos de pastillas tomando jugo de cítrico, limón, mandarina, toronja, naranja, lo que aparezca. También comemos zanahoria, col, berza. Los cubanos no comemos vegetales, amiga. Ahora no digan que no hay, porque yo me acuerdo que habían, cuando yo estaba arribazones, que es como nosotros decimos, de vegetales, y quien pasaban, quién eran en aquellos momentos cuando yo estaba en Cuba, las tambochas, que eran los rusos, que llegaban y hasta los ajíes se los comían crudos. Así que a tomar el jugo del cítrico que aparezca, que eso nos va a ayudar a nuestro organismo, y no estén pensando que mandarles de aquí antioxidantes los va a poner con 10 años menos.
Mira, aquí dice los institutos de salud de Estados Unidos que la mejor manera de obtener antioxidantes es simplemente a través de lo que comemos, que yo sé que en Cuba es difícil, pero yo les voy a dar la información de todos modos. Tiene que ser una dieta, como dijo Vicky, rica en vegetales, frutas, granos enteros, semillas y nueces. Ellos dicen que la variedad es importante. Tenga cuidado si usted toma un suplemento multivitamínico, porque obtener demasiado de ciertas sustancias nutritivas como la vitamina E o la A o el selenio puede resultar peligroso. O sea, que si usted come equilibradamente, usted no va a necesitar ningún tipo de suplemento. La vitamina A está en la leche, el hígado, la mantequilla y los huevos. La vitamina C, como dijo Vicky, en los cítricos, naranjas, toronjas, limones, pero también está en la fruta bomba, en el melón también, en el pimiento verde, en las coles de Bruselas, en la coliflor y en la col rizada.
También están en los guineos, en las bananas, hay vitamina sí. C, A y B.
Bueno, sí, vitamina E hay en nueces y semillas, en el maní, en las avellanas y en vegetales de hojas verdes como la espinaca, la col rizada, y en los aceites de maíz, de canola, de girasol, etcétera. Betacarotenos, frutas y verduras de colores vivos, zanahorias, en los chícharos, en el melón, en la fruta bomba, en el mango, en la calabaza, en el brócoli, en la batata, ¿no? En el boniato. Todas esas cosas tienen betacarotenos, remolachas, espinacas, todo eso. Así que, como ve, eso está en la naturaleza.
Y en Cuba que aprovechen la época, porque tú sí, sabes que es
claro,
por época.
Lo que llegue es lo que hay que
y
consumir.
Y otra cosa que yo aprendí aquí, nosotros nos encanta la zanahoria, la picamos y la hervimos. Uh-huh. A rallar zanahoria, dale a los muchachos una ensalada.
Como zanahoria
la zanahoria cruda. Uh-huh. Porque en Cuba todo lo pasamos y lo hervimos y lo revimos y lo hervimos. Y entonces tú puedes ablandarlo un poquitico y ya.
Sí.
Porque si tú lo hierves, que estás matándole todo, estás uh-huh, perdiendo. Uh-huh. Entonces, la zanahoria es rayadita.
Sí, ya sí le está
ay,
poniendo cara.
Ay, Exilda tiene pero una sabes, cara, yo... como decimos los orientales, tiene cara de fo.
Sí.
Ay, la zanahoria no tiene buen sabor.
Ay, me
la zanahoria
ay,
tiene un
riquísima.
Sabor riquísima, dulcecito.
No.
Ay, pues a mí me gusta la zanahoria.
A mí me encanta.
No. Sí, y si, bueno, si no te la quieres comer cruda, en vez de hervirla, es cocinarla al vapor, así mantiene más sus nutrientes.
No se asuste, menos mal que mis hijos comen muchos vegetales.
¿Tú ves?
No salieron a mamá.
Así que vamos a tratar. Yo sé que es difícil, pero hay que bueno, lo que haya disponible para tener un poco una salud un poco mejor. Nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la tema!
¡Revoltillo pa' tu bolsillo!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.